Romanos, el capítulo 3 y el versículo 9. Si son tan amables de seguir con sus vistas esta lectura de la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando de los judíos, el apóstol. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Arriesgándome a que digan que me dio apendicitis, esta tarde, una vez más, deseo agregar un breve apéndice al sermón del domingo pasado. Pero en el último mes, los últimos dos meses, he hecho tres apéndices, ya me está dando apendicitis. Pero estaba pensando en la gente, las personas que murieron en la masacre terrorista. Creo que mencionan más de 6.000 personas que han fallecido a causa de ese ataque terrorista. O pensé, ¿qué clase de gente era? ¿Qué tipo de personas eran? ¿Y pudiéramos decir que era gente normal? ¿Profesionistas? ¿Bomberos? ¿Estudiantes? ¿Amas de casa en los aviones? Algunos ricos, algunos de clase media, algunos pobres, pero gente normal. Pero en términos espirituales, en términos bíblicos, ¿qué clase de personas eran? En términos espirituales, en términos bíblicos, todos los que murieron eran pecadores. Acabamos de leer en Romanos. Hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Salomón nos dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos los que murieron eran hombres o mujeres pecadores. En términos bíblicos, esa es la categoría general, hombres y mujeres pecadores. Pero pudiéramos dividir a esos hombres y a esas mujeres en 5 clases de pecadores. 5 tipos, 5 clases de pecadores. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta tarde? 5 clases de pecadores. Y al enlistar esas clases de pecadores, examinemos nuestros corazones, chequemos, cotejemos qué clase de pecadores somos nosotros. Hoy, en primer lugar, tenemos a los pecadores endurecidos. Pecadores endurecidos. Si gustan escribir un versículo, pueden escribir ahí Romanos capítulo 2 y versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hombres y mujeres, pecadores endurecidos. Podríamos aquí incluir, por supuesto, a los terroristas malvados, a los terroristas crueles que pilotearon esos aviones, manejaron esos aviones y los estrellaron contra las torres. Por supuesto, ellos eran hombres engañados por su pecado. Alguien estaba comentando, ¿cómo es posible que los hayan lavado el cerebro para que hayan hecho algo así, de suicidarse y matar a tanta gente en este acto terrorista? Bueno, el pecado, el engaño del pecado, no les lavó el cerebro, les ensució el cerebro para que hicieran eso. Su odio, el odio al Dios verdadero, eso es lo que causa. Entonces, esos hombres eran hombres, pecadores, endurecidos ciertamente. Pero muy probablemente entre los miles que murieron había mafiosos, narcotraficantes, homicidas, hombres con corazones tan endurecidos que se les hacía fácil mandar matar a alguien. Se les hacía fácil robarse $1,000,000. Adictos a su pecado, cegados por el diablo, estaban insensibles, sordos a la voz de su conciencia. Ciertamente, probablemente, entre esos miles había ese tipo de personas. Y también pudiéramos incluir en esos pecadores endurecidos a los que escucharon el Evangelio, escucharon de Cristo, pero endurecieron su corazón y no quisieron aceptar el plan de salvación de nuestro Dios. Lo rechazaron e endurecieron su corazón y no se arrepintieron. Esa es la primera categoría: pecadores endurecidos. La segunda categoría, el segundo tipo de personas, la cual pensé, es los pecadores descuidados. Pecadores descuidados. Sin duda alguna, entre los miles que pasaron a la eternidad ese día, había pecadores descuidados. Suponías, el profeta lo describe perfectamente cuando dice él, que son como el vino asentado, tranquilos pensando Dios no hará bien ni hará mal. Suponías 1:12. Dios ni hará bien ni hará mal. Es decir, no eran hombres perversos, no eran mujeres drogadictas, delincuentes. Ellos eran hombres que pagaban sus impuestos. Eran hombres que iban a su casa y proveían los alimentos para sus hijos, para su familia. Hombres morales, según la sociedad, pero vivían totalmente indiferentes a las cosas de Dios. Descuidados de las cosas espirituales. Yo creo que aquí podríamos poner a la mayoría de las personas del mundo. Personas trabajan, estudian, laboran en sus casas, en sus campos, pero viven descuidados, indiferentes al día de la muerte. Totalmente indiferentes, descuidados en cuanto al Dios vivo. A mí me sorprende, ya casi no, pero cuando hablo con las personas y les digo que sí han leído la Biblia y me dicen, ah, yo tengo una Biblia en la casa. Pregunten ustedes a sus amigos, y la mayoría de ellos van a decir, sí, yo tengo una Biblia en mi casa. Y saben leer, tienen ojos para leer, pero no la leen. Viven totalmente indiferentes, descuidados a las cosas de Dios. Dormidos, descuidados en cuanto a las cosas del alma, el cielo, el infierno. Y viven como si fueran a vivir para siempre, descuidados de las cosas eternas. Pecadores endurecidos, pecadores descuidados. La tercera clase de pecadores son los pecadores alejados. Si gustan escribir un versículo, pueden escribir ahí, Jeremías capítulo 7 y versículo 24. Se los leo. Jeremías capítulo 7 y versículo 24. No oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Son los que en inglés le dicen los backsliders, aquellas personas que en vez de ir para adelante, se van para atrás y se van alejando cada día más y más y más de Dios. Muy probablemente entre esos miles que murieron, murieron pecadores alejándose de Dios. Son personas que supieron de Dios, supieron de Cristo, supieron de la cruz, la fe, el arrepentimiento, las buenas obras, pero se fueron alejando poco a poco de Dios. Tal vez se alejaron por el engaño de las riquezas, tal vez se alejaron a lo mejor porque alguien los ofendió en una iglesia y se empezaron a alejar de Dios. Tal vez se alejaron por su trabajo, el diablo es muy astuto. Y tal vez estaban en Boston, tal vez estaban en Chicago, tal vez estaban en Phoenix. Y el diablo les ofreció un mejor trabajo en Nueva York, en el distrito comercial más famoso del mundo, en las Torres de Nueva York. Y ahí van, enganchados por esa promoción del diablo y alejándose de la iglesia, alejándose de Dios, alejándose de la familia de Dios. El diablo poco a poco se los llevó y los alejó de Dios. ¿Y qué pasó? La primera semana fallaron a leer su Biblia. Una vez nada más fallaron en la semana. Pero la segunda semana, dos veces fallaron. La tercera semana, tres, y así poco a poco se fueron alejados de Dios, alejándose de las cosas de Dios. La primera semana sus amigos le ofrecieron una cerveza y ellos dijeron, no, yo no tomo, yo soy cristiano. A la segunda semana dijeron, bueno, un traguito, a ver a qué sabe, tal vez esta sabe buena. La tercera, cuarta semana ya era una cerveza entera, al mes ya eran dos cervezas, en los meses ya estaban borrachos junto con sus compañeros de trabajo, habiéndose alejado de Dios. ¡Qué triste! Dejaron de orar, dejaron de cantar, dejaron de meditar en Dios y poco a poco se alejaron de Dios. Y este día martes, ¿qué? ¿Septiembre? ¿Qué fue? ¿11? ¡De repente! Se confrontaron con Dios. De repente. Hombres pecadores alejados de Dios. En penúltimo lugar, me imagino que entre esos miles de personas había pecadores reformados. Pecadores reformados. Si quieren un versículo, pueden escribir Mateo capítulo 23 y versículo 27. Ahora, cuando digo pecadores reformados, no uso el término reformado en el sentido teológico, pero en el sentido práctico. Es decir, eran pecadores que por fuera estaban reformados. Hombres que habían sido borrachos, pero dejaron de tomar. Hombres que habían sido fumadores, pero dejaron de fumar. Drogadictos que dejaron de drogarse. Se reformaron por cierta medicina, por cierta terapia, pero ellos llegaron a reformarse. Ahora, por favor, si está dormido, despierto. Voy a decir una cosa y no quiero que malentienda. No quiero que vayan a decir, el pastor en esta iglesia dijo esto. Cuidado, escuchen. Los pecadores, por más reformados que estén, no se van al cielo. Se van al infierno. Los pecadores, por más reformados que estén, no se van al cielo. Se van al infierno. Lo que el pecador necesita, no tan solamente es dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de bailar, dejar de drogarse, dejar de robar. Lo que necesita hacer es abrazarse de Cristo, dejar al mundo y seguir a Cristo. De eso se trata la salvación. Escuchen bien. Un pecador, por más reformado que esté, es tan pecador como el más endurecido. Y al final, sin Cristo, se irán al mismo lugar. También en esta categoría podemos incluir a los pecadores eclesiásticos. ¿Sí saben cuáles son los pecadores eclesiásticos? Son los pecadores que viven en la iglesia. En la iglesia. Son los que vienen a la iglesia, son los que saben decir, Dios le bendiga, hermanos. Son los que saben cantar, son los que saben orar, y como dice el himno, están ocupados en la viña del Señor y saben cómo hacer todas esas cosas, pero viven sin Cristo, viven sin Dios, están reformados por fuera, pero por dentro son sepulcros llenos de huesos corrompiéndose. Han sido reformados por las costumbres, han sido reformados por sus familias, han sido reformados por las tradiciones familiares, pero nunca han sido regenerados, nunca han sido salvos. ¡Qué terrible! Estaba pensando, de la iglesia al infierno. ¡Puede ser! Es más, hay predicadores en el infierno. Es más, hay hombres que podían hacer milagros y están en el infierno. ¿Escucharon bien? milagros en nombre de Cristo, predicando el nombre de Cristo. Y Cristo les dijo: nunca os conocí. Increíble, pero cierto. Lo que el hombre, lo que tú necesitas, no es una reformación, es regeneración. Pecadores reformados. En último lugar, yo creo que entre esos miles de personas que pasaron a la eternidad por el acto terrorista, también había pecadores arrepentidos. Si quieren escribir Lucas 15:7, es uno de mis favoritos este versículo, Lucas capítulo 15 y versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Un pecador arrepentido. Un pecador arrepentido. Eran hombres, mujeres, no perfectos, pero arrepentidos. Hombres, mujeres, hermanos, listos para la muerte, porque se habían arrepentido, habían obedecido de corazón al Evangelio, habían creído en Cristo, que Él moría en la cruz por sus pecados, que Él es el único Salvador, que Él murió en la cruz en sustitución por nosotros. Eso los salvó. Y eso los hizo estar listos para ese día ante su Creador y Juez soberano. Hombres y mujeres que creían, Romanos capítulo 5 y versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De esto se trata la cristiandad. Hombres arrepentidos. Tal vez algunos eran bautistas, tal vez algunos eran metodistas, tal vez algunos eran presbiterianos, pero ciertamente todos llegaron al cielo y se presentaron ante Dios con conciencias limpias, porque tenían fe en Cristo, solamente en Cristo, solamente. La maestra Nadia me comentó que en su clase se hizo la pregunta: ¿y si alguno de los que iban en el avión se arrepintió al último momento? Vamos a suponer. Se supone que el avión que se estrelló en Pensilvania se estrelló porque los pasajeros fueron contra los terroristas. Vamos a suponer que uno de los pasajeros arrepentidos, un pecador arrepentido, fue y habló con uno de ellos y le dijo de Cristo, y que se necesitaba arrepentir porque se iban a morir. ¿Ese terrorista fue salvo? Si se arrepintió al último segundo antes que el avión se estrellara. Sí. Tan salvo como el ladrón crucificado al lado de nuestro Señor Jesucristo, fue salvo al último minuto. Y Cristo le dijo: de cierto te digo, tú estarás conmigo hoy en el paraíso. Si un terrorista se arrepintió, ese terrorista fue salvo. Ahora, la pregunta práctica es, claro, ¿por qué esperarnos al último momento? ¿Por qué esperarnos al último segundo? Ahora es el día. Ahora es el día de salvación. Puedes arrepentirte ya. No esperes al último momento. Y te voy a decir por qué. El arrepentimiento no es una cosa fácil. El arrepentimiento no es automático. El arrepentimiento no es decir, me arrepiento y ya. No se trata de eso. Es más, vean conmigo 2 Timoteo 2:25. Y quiero que lo vean para que vean una palabra ahí que tal vez no les guste, pero está en las Escrituras, está en la Biblia. 2 Timoteo, capítulo 2 y versículo 25. ¿No dice el versículo 24? Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si... ¿Qué? Quizá. Quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Quizá. No es algo automático. Y no digas, me lo voy a esperar. No esperes al último minuto. Hoy es el día. Hoy es el día. Cree en Cristo como el único Salvador. Hoy arrepiéntete. Hoy tienes esa oportunidad. Que todos los hombres y mujeres que murieron ese día, todos eran pecadores. Todos los que estamos aquí somos pecadores, del más pequeño hasta el más grande. Algunos endurecidos, otros descuidados, otros alejados, otros reformados, otros arrepentidos. ¿Qué clase de pecador eres tú? ¿En qué categoría te pone tu conciencia? Voy a terminar este breve apéndice como comenzamos el sermón. Dice la Biblia que en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban a nuestro Señor acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, él les dijo, ¿pensáis que estos gentiles, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Oremos. Antes. Cuando sucedió eso, en nuestro hermano Billy tuvo oportunidad de hablar con el hermano Perkins. Nuestro hermano Perkins le dijo, tal vez lo que sucedió fue lo mejor que pudiera haber sucedido para Estados Unidos. Y él dijo, porque así los hombres se están acercando a Dios, buscando a Dios de alguna manera. Si sucedió para eso, es lo mejor. Y es algo que nosotros podemos aprovechar. No vivimos en Estados Unidos, vivimos en México. Pero somos sus vecinos. Y somos parte de este mundo. Y los tambores de guerra están sonando. No sé, hay algunos que están diciendo que es el fin del mundo. No sé. No sé. Pero sí te digo, si no nos arrepentimos, todos perecemos igualmente. Aprovechemos este tiempo para acercarnos a Dios, tener fe en Él y confianza en Él, como nuestro Dios soberano.